Pues antes que nada, de verdad, muchas gracias por habernos extendido esta invitación. Para nosotros estar aquí es un privilegio. Hemos orado mucho por estas conferencias. Nuestra iglesia también está orando desde hace semanas, pidiendo al Señor que la palabra, su palabra, venga como lluvia fresca a nuestros corazones en estos días. En nuestra debilidad, nosotros confiamos en el Señor y pensamos que Él, en su bondad y en su misericordia, nos va a dar realmente lo que nosotros estamos esperando. El pasaje de las Escrituras que vamos a estar exponiendo en estos días es uno de los más sobrios, pero también es uno de los más alentadores del Nuevo Testamento, como vamos a ver, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 10. Pero antes, una vez más, vamos a suplicar al Señor que nos dé de su gracia en esta hora. Vamos a orar. Padre bueno, Rey soberano, que a ti y solo a ti sea toda la gloria, la honra, la majestad y el honor. Gracias, oh Señor, por darnos esta oportunidad de someternos a escuchar tu santa y bendita palabra. Nosotros te imploramos, como te pedíamos anoche, en el tiempo de oración, que tú la apliques con poder en nuestros corazones. Te alabamos, oh Señor, y alabamos a tu Hijo, nuestro precioso Salvador, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. En Cristo pedimos que tú bendigas estas conferencias, en su nombre y para su gloria. Amén.
Amén.
Efesios capítulo 6, versículos 1 al 10. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Yo sé que este es un pasaje muy conocido de la carta a los Efesios, la cual sirve de conclusión a todo lo que Pablo ha venido diciendo a estos hermanos en los capítulos anteriores. La carta a los Efesios comienza explicando el propósito de Dios para con su pueblo, propósito que fue concebido en la mente de Dios, que fue decretado por Dios antes de la fundación del mundo. Dios se propuso redimir en Cristo a un grupo de hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y hacer de todos ellos una nueva sociedad llamada la Iglesia, una sola familia con un solo Padre, un solo Señor, una sola fe, y donde cada uno de sus miembros se encuentra en un proceso de renovación a la imagen de Jesucristo. Estos hombres y mujeres no somos perfectos, pero hemos sido transformados por el poder de Dios y estamos esperando ser perfeccionados en la glorificación. Pero ahora, aquí, en este mundo, nosotros debemos vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a partir de este punto, en el capítulo 4, Pablo pasa a explicar qué significa de manera particular vivir conforme a nuestro llamado, tanto en nuestra relación en la iglesia con los demás creyentes, en nuestra relación con el mundo, en nuestra relación con nuestros matrimonios y con nuestras familias. En cada una de esas áreas, nosotros debemos manifestar la obra transformadora de Cristo en nosotros. Que ahora tenemos dos otros estándares distintos, otras motivaciones, otras perspectivas y metas. Pero hermanos, cuando nosotros llegamos a esta última sección de la carta a los Efesios, Pablo nos hace ver que esto no es un asunto sencillo, que no es fácil vivir a la altura de nuestra vocación, porque tan pronto hicimos la paz con Dios por medio de Cristo, nosotros pasamos a otro bando en medio de una guerra sin cuartel entre el bien y el mal. Y cada pulgada de terreno que nosotros avancemos en el camino de la santidad será en medio de grandes conflictos, porque la vida cristiana no es un parque de diversiones. La vida cristiana es un campo de batalla. Y hermanos, si oyen que se me salen algunas cosas de la garganta, no se preocupen. Es que he estado lidiando con un proceso alérgico desde hace ya varias semanas, pero hemos estado orando al Señor que aún hasta en eso nos ayude, pero que esto por favor no lo distraiga. No se preocupen por mí en ese sentido. Un comentarista, explicando esta porción final de la carta de Pablo a los Efesios, dice: es el plan de Dios crear una nueva sociedad, entonces nuestros enemigos espirituales harán lo imposible por destruirla. Ha derribado Dios a través de Jesucristo las paredes que dividían a los seres humanos de razas diferentes y culturas distintas. Entonces el diablo, por medio de sus emisarios, luchará por reconstruir esas paredes. Es la intención de Dios que su pueblo reconciliado y redimido viva junto en armonía y pureza. Entonces los poderes del infierno sembrarán entre ellos las semillas de las discordias y el pecado. Esa es la lucha. Hermanos, nosotros estamos inmersos en una guerra. Pero, y esa es la buena noticia, Dios nos ha provisto los recursos necesarios para poder luchar y para poder salir victoriosos. En cierta ocasión, un grupo de estudiantes de teología se encontraron con un hermano muy sencillo que estaba leyendo el libro de Apocalipsis. Y le preguntaron: ¿tú entiendes ese libro? Y dijo él: sí, perfectamente. ¿Y de qué trata ese libro? Bueno, el mensaje es muy simple, que al final nosotros ganamos. Ese es el mensaje. Hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que nosotros no podemos entender, difíciles de entender. Pero hermanos, ese mensaje es claro, nosotros estamos del lado del vencedor. Pero si desconocemos cuáles son los recursos que Dios nos ha provisto y cómo podemos hacer uso de esos recursos, seremos presa fácil de las maquinaciones y seducciones del maligno. Y eso es precisamente lo que estaremos considerando en estos días de conferencia a la luz de este pasaje de la carta de Pablo a los Efesios. Y el primer aspecto que quiero que veamos en esta mañana es precisamente la realidad de la lucha. La realidad de la lucha. Si hay algo claro en esta sección de la carta de Pablo a los Efesios, es que él presenta la vida práctica del cristiano como una batalla, como una guerra espiritual a la que debemos ir con todo el equipo de combate que Dios nos ha provisto. Un equipo que es ofensivo, pero que es también defensivo. De ahí todas las figuras militares que Pablo usa en este pasaje. Hay un cuartel general con el que debemos permanecer en contacto todo el tiempo. Hay una armadura que debemos ponernos. Hay un enemigo al que debemos conocer y enfrentar. El cristiano es un soldado en medio de una guerra. Hace unos años atrás, como familia, tuvimos la oportunidad de visitar en Washington un cementerio muy famoso. Es el cementerio de Arlington, donde está la tumba del soldado desconocido. Y providencialmente nos tocó llegar en el momento del cambio de guardia. ¡Qué impresionante es esa ceremonia! El uniforme de los soldados, sus movimientos también sincronizados. Es realmente algo precioso ver el cambio de guardia. Todo es muy llamativo. Pero hermanos, una cosa es ver a un soldado en una ceremonia como esa, y otra muy distinta es lo que estos hombres experimentan en el campo de batalla, sobre todo en el tipo de batalla que el apóstol Pablo tenía en su mente. No es como las batallas de ahora, que se pelean por ordenadores y a distancia, control remoto. No, era lucha cuerpo a cuerpo, que es la palabra que Pablo usa aquí para la palabra, para traducir la palabra lucha. Pocas cosas son tan horrorosas como ese tipo de guerra. Y lo que Pablo está describiendo aquí no es un soldado en un desfile militar, sino un soldado en medio de un campo de batalla. Hermanos, voy a repetir esto una y otra vez. La vida cristiana es una guerra. Y lo voy a repetir, en primer lugar, porque el Nuevo Testamento lo repite una y otra vez. Y en segundo lugar, porque hay tres principios básicos para la buena enseñanza: la repetición, la repetición y la repetición. Y Dios quiere decirnos algo en su palabra, porque constantemente nos recuerda, estamos en una guerra. En Romanos capítulo 13, versículo 14, Pablo dice, vistámonos las armas de luz. En 2 Corintios 10, 4, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Términos militares. A Timoteo Pablo lo exhorta a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego le advierte que ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Y más adelante en esta misma carta, sabiendo Pablo que estaba a punto de partir al Señor, le dice a Timoteo, yo he peleado la buena batalla. Yo he peleado la buena batalla. Muchas de las guerras que se pelean en este mundo y que se han peleado en este mundo son un inútil derramamiento de sangre. Pero hermanos, esta batalla es buena. Esta batalla es digna de ser peleada, porque tiene que ver con aquellas cosas que realmente importan, porque tienen que ver con asuntos de valor eterno. Así que el cristiano es un soldado en tiempo de guerra, en medio de un campo de batalla, al menor descuido puede salir gravemente herido, o puede poner en riesgo la vida de otros. Nosotros debemos estar alertas y velando, porque no estamos en un parque de diversiones ni estamos en un desfile militar. Es un conflicto de enormes proporciones. Y hermano, cada cosa que nosotros hacemos de este lado de la eternidad, o es a favor o en contra de nuestro capitán, o es a favor o en contra del enemigo. Cada cosa que hacemos, aún en estos días de retiro, seguramente vamos a tener que pelear algunas batallas. Que nadie piense que el diablo se quedó afuera, o que el diablo se quedó en Madrid, o se quedó en Málaga, o en Tenerife. No, hermanos, el diablo está con nosotros también aquí, o por lo menos sus emisarios. Porque la verdad es que nosotros decimos mucho que el diablo tienta a las personas, y lo cierto es que muy pocas personas son tentadas por el diablo directamente. De hecho, en toda la historia bíblica hay solo 6 personas que se enfrentaron con el diablo directamente. Eva, Job, el Señor Jesucristo, Judas. Hay otros 2 que se me fueron de la mente. Pero el diablo tiene suficientes emisarios como para poder armar una guerra que es difícil de ser peleada en nuestras propias fuerzas. Imposible de ser peleada en nuestras propias fuerzas. El diablo no quiere que su palabra sea predicada. El diablo no quiere que su palabra, que la palabra de Dios, perdón, sea conocida, y mucho menos practicada. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tan conscientes estás tú de esa guerra? ¿Qué tan consciente? Cuando tú te levantas cada día y te envuelves en tu rutina cotidiana, ¿te acuerdas tú de que vas a librar una batalla? ¿De que debes andar con cuidado para no pisar una mina explosiva o ser atacado por sorpresa por el enemigo de Dios y de tu alma? Y yo debo hacer aquí una aclaración pertinente para no ser malentendido. Hermanos, la vida cristiana es extraordinaria, la vida cristiana es maravillosa. Eso es lo que Pablo nos dice en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser herederos juntamente con su Hijo Jesucristo. Los cristianos somos los seres más privilegiados del mundo. Pero eso no elimina la realidad de que la vida cristiana no es un hobby de fin de semana. Como no lo es para un soldado en tiempo de guerra. Yo no me imagino a un norteamericano diciendo, me voy a ir este fin de semana para Irak porque quiero tirar unos cuantos tiros. No, hermanos, esto no es un hobby. Es un asunto de vida o muerte. Y Pablo nos dice que nosotros somos soldados en el frente de batalla. Cada día nos enfrentamos con nuevas dificultades, con nuevos peligros. Y saben que lamentablemente, muchos creyentes damos la impresión de no estar apercibidos de esa realidad, de que alrededor de nosotros se está librando un conflicto de repercusiones eternas, y damos la impresión de que la guerra se acabó. Vivimos descuidadamente, con esa filosofía de ¿y qué tiene eso de malo? Cuando yo oigo un creyente preguntando eso, me pongo nervioso. ¿Qué tiene eso de malo? No, mis hermanos, la pregunta es ¿qué tiene de bueno? Nosotros vivimos en un campo de batalla. Dios y el diablo no han firmado un acuerdo de paz. No han firmado un pacto de no agresión. Pero esa es la visión que muchos tienen erróneamente de la vida cristiana. El fin de todo conflicto, la solución de todos nuestros problemas. Estás enfermo, Cristo te sanará. Estás triste y desalentado, Cristo te hará feliz. Tienes problemas en tu matrimonio, el Señor lo convertirá en la antesala del paraíso. A veces me da la impresión de que Cristo es presentado por algunas personas como algo así, como un psiquiatra todopoderoso, que resuelve todos los problemas emocionales y psicológicos. Pero lo cierto es que la Biblia nos advierte que al convertirnos entramos en una guerra que perdurará hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria y todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Hasta entonces tendremos que seguir peleando cada día de nuestra vida hasta que lleguemos a la presencia de Dios. La buena noticia es que Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para luchar. Y ese es precisamente el segundo punto que quisiera considerar con ustedes en esta mañana: los recursos que tenemos a la mano. Y de paso, el ver los recursos que Dios nos da una idea del enemigo con el cual estamos luchando. Sería un error táctico usar las armas más poderosas como un enemigo débil y sin importancia. A nadie se le ocurre matar una mosca con un balazo. Con un papel de periódico enrollado es suficiente. Bueno, hermanos, el poder de las armas que usamos nos da una idea del poder del enemigo con el cual estamos luchando. ¿Y cuáles son las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición? Bueno, en este pasaje Pablo nos dice dos cosas en sentido general. En primer lugar, Dios ha puesto a nuestra disposición nada más y nada menos que su poder omnipotente. Su poder omnipotente. Efesios 6:10, otra vez. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con nuestra propia capacidad o con nuestros propios recursos que nosotros podremos enfrentar al enemigo. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este poder de Dios ha sido puesto a nuestra disposición si somos creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 18. Pablo está orando aquí por los creyentes de la iglesia en Éfeso. ¿Y qué le pide a Dios? De paso, me llama la atención cómo Pablo comienza esta sección en el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esta causa, ¿por cuál causa? Bueno, por lo que Pablo ha venido diciendo anteriormente, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, y ahora Pablo dice, precisamente por eso, yo oro por ustedes. Algunas personas nos dicen, si ya Dios hizo todo eso, ¿para qué orar? Si ya Dios nos dio todas las bendiciones espirituales en Cristo, ¿para qué orar? Pero hermanos, el razonamiento debe ser totalmente a la inversa. Precisamente porque Dios nos escogió, porque Dios decidió bendecirnos desde antes de la fundación del mundo, nosotros podemos orar con confianza. ¿Y qué debemos pedir? Bueno, Pablo dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay algunas cosas, dice Pablo, que yo quiero que ustedes conozcan. Cosas que son importantes. ¿Cuáles son? Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Primero, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Segundo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tercero, yo quiero que ustedes conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y hermanos, es indudable que Pablo estaba buscando cuáles eran las palabras más apropiadas en su vocabulario para poder describir algo que es indescriptible. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Algunos creen que hacerse cristiano es tan sencillo como hacerse miembro de un club. ¿Cuáles son las normas de este club? ¿Cuáles son las reglas? ¿Dónde debo firmar? Pero lo cierto es, mis hermanos, que creer no es un asunto tan sencillo. De hecho, para creer en Cristo, tiene que operar primero la supereminente grandeza de su poder. Nosotros creemos, dice Pablo, porque ese poder actuó en nosotros en el momento de la conversión. Y para que tengamos una idea de qué poder es el que Pablo está describiendo aquí, dice en el versículo siguiente, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. He ahí el poder. Y ese es el poder que Dios ha puesto a nuestra disposición. El que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío. Capítulo 3, versículo 16. Una vez más, Pablo ora para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, nosotros no debemos descuidarnos en esta guerra, pero tampoco debemos paralizarnos de temor. No debemos descuidarnos, pero tampoco debemos paralizarnos. Hay un poder de Dios, el poder de Dios, que ha sido puesto a nuestra disposición. Mis hermanos, no hay razón para vivir una vida cristiana mediocre y derrotada. No hay razón. La lucha es fuerte, el enemigo es cruel y poderoso, pero el poder omnipotente de Dios ha sido puesto a nuestra disposición. Ahora, alguno puede ser que se estén preguntando, ¿y cómo yo puedo hacer uso de ese poder? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, fortalecernos en Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso implica al menos dos cosas. Dos cosas. Por un lado, implica no confiar en absoluto en nosotros mismos. Mis hermanos, no pretendan vivir la vida cristiana en vuestras propias fuerzas, porque no podrán. No podrán. Y no importa cuánto tiempo tengas en la fe. Y no importa si somos pastores. No importa qué tanto conocimiento tengamos de la Biblia. Mis hermanos, cuando nosotros estamos en nuestra mejor condición espiritual, todavía somos demasiado débiles. En nuestra mejor condición. Como dice ese famoso himno de Martín Lutero. Nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido. Y se está refiriendo a Satanás. De hecho, nunca, nunca es más débil un cristiano, ni más vulnerable que cuando se cree fuerte. Cuando Cristo le dijo a Pedro que lo iba a negar, el apóstol Pedro estaba tan seguro de su amor por Cristo que hizo gala de una gran insensatez. Aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Señor, de lo que yo veo de los demás discípulos, yo creo que ellos serían capaces de hacer eso, pero no yo. Aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Y unas horas más tarde, juró con maldición que él no conocía al Señor. Hermanos, si nosotros vamos a pelear bien esta batalla, tenemos que entender esto. En nuestras propias fuerzas no tenemos la más mínima posibilidad de salir victoriosos. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. No poco podéis hacer. No es nada. Separados del Señor somos un cero a la izquierda. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 que él se gloriaba en el hecho de ser un hombre débil y frágil. Y ese pasaje es tan curioso porque Pablo dice que el Señor le dijo a Pablo en ese momento: Pablo, bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en la debilidad. Spurgeon cuenta que en una ocasión él iba a predicar a un lugar y estaba muy preocupado porque se sentía muy débil. Y dice que comenzó a pensar en ese texto y por primera vez en su vida vio la ironía. La ironía, bástate mi gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de Dios. ¿Y de qué tamaño es la gracia de Dios? Bueno, es infinita como Él. Eso es como decirle a un pececito en el océano, ¿te basta el agua que tienes aquí o necesitas más? Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose o acampe sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Era la conciencia de su propia fragilidad lo que movía a Pablo a fortalecerse en el Señor, a depender enteramente de Él y no depender de sí mismo. Nosotros somos débiles todo el tiempo, aun cuando creemos que somos fuertes, pero solo nos amparamos en el poder de Dios cuando estamos conscientes de nuestra debilidad. Así que el enemigo que estamos enfrentando es demasiado poderoso, es demasiado astuto para nosotros. Pero no solo debemos reconocer nuestra debilidad, nuestra impotencia, sino que activamente debemos depender de Cristo. Activamente debemos depender de Cristo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, a través de la oración. A través de la oración. Vamos a hablar más de la oración en el último sermón. Pero ha dicho alguien, la oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios, sino un reconocimiento humilde de impotencia y dependencia. Eso es orar. Cuando un cristiano ora, está reconociendo delante de Dios que no puede con ese asunto, pero que él confía en Dios, plenamente en Dios, porque él sí puede. Señor, yo no confío en mí, pero confío plenamente en ti. Esa es la esencia de la oración cristiana. Como dice este autor, un reconocimiento humilde de impotencia y de dependencia. Jerry Bridges dice, depender de Dios continuamente es orar continuamente. Depender de Dios continuamente es orar continuamente. Un santo del pasado dijo una vez, a mí se me hace difícil orar más de 10 minutos de corrido. Algunos creyentes creen que Dios está en el cielo con un reloj viendo a ver cuánto tiempo uno ora. Y si ora poco, entonces la bendición será pequeña. No, hermanos, a veces no tenemos mucho tiempo para orar. Nosotros debemos apartar tiempo para orar. Pero también tenemos que pasarnos el día enviando llamadas de auxilio al reino de los cielos. Cuando Nehemías estaba delante del rey y le preguntó, ¿qué tú quieres que yo te haga? dice, oré a Dios y respondí al rey. Ese no era un momento para que Nehemías le diga, un momentito, voy al cuarto a orar. Pero él estaba constantemente en oración. Orar sin cesar. Como decía este santo que acabo de mencionar hace un momento, dice, difícilmente puedo orar más de 10 minutos de corrido, pero trato nunca de pasarme más de 10 minutos sin orar. Constantemente buscando el rostro de Dios. Hermanos, a lo largo del día, desde que nos levantamos de la cama, estamos necesitando la gracia de Dios para poder manifestar el fruto del Espíritu en medio de cualquier situación, para tomar decisiones sabias, para resolver conflictos personales, para hacer bien nuestro trabajo. Mi hermana, cuando tú vas a corregir a uno de tus hijos, le oras a Dios, Señor, dame paciencia, dame mansedumbre, dame sabiduría. Cuando tú vas a ver un cliente en tu trabajo, nosotros necesitamos de la gracia de Dios para todo. No podemos dividir la vida en el compartimento de lo secular y en el compartimento de lo espiritual. Yo oro cuando voy a leer las Escrituras. ¿Y en el resto del día qué? Orar sin cesar para tener una buena motivación. Hermanos, en muchas cosas nosotros tratamos de robarle la gloria a Dios. Y para poder vivir la vida cristiana sin buscar nuestra gloria, sino la gloria del Señor, nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo, orar sin cesar. Hermanos, todo eso es imposible sin la ayuda de Dios. Estamos en guerra y la oración, como bien ha dicho alguien, es el transmisor que nos comunica con el cuartel general para recibir cobertura aérea. Yo no sé cómo le llaman ustedes aquí a lo que los norteamericanos le llaman intercom, que es una vía de comunicación en la misma casa, por ejemplo, dando un botón y uno se comunica con la persona que está en la cocina. ¿Saben lo que es? ¿Cómo se llama eso aquí? Interfón. Bueno, para algunas personas eso es la oración. Es una comodidad en la casa. Yo quiero un vaso de agua y no tengo que ir a la cocina a buscarlo. Le doy al interfón. Pero hermanos, la oración no es ese tipo de aparato. La oración es un transmisor para tiempos de guerra. La oración es el transmisor con el que nosotros pedimos cobertura aérea al cuartel general. Todos los recursos que necesitemos nos serán enviados al campo de batalla, pero tenemos que pedir auxilio oportunamente por medio del transmisor. Mi amado hermano, si tú quieres seguir avanzando en tu vida cristiana, entiende que no podrás ganar una sola pulgada de terreno a menos que a través de la oración te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero hay otro recurso que Dios ha puesto a tu disposición que está estrechamente ligado con este anterior, y es la armadura de Dios. No solamente la fortaleza de Dios, sino la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hay un orden aquí en el texto que no debemos pasar por alto. Pablo nos exhorta primero a fortalecernos en el Señor. Luego nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura. Y ambas cosas son necesarias. En otras palabras, nosotros debemos depender de Dios, pero eso no elimina la responsabilidad que tenemos de cultivar y poner en práctica aquellos elementos de la vida cristiana que nos permitirán enfrentar al enemigo eficazmente. Hay algunas personas que creen que la confianza en Dios elimina nuestra responsabilidad. Yo no sé si ese tipo de evangelio se predica aquí en España, pero en nuestro país eso es muy común. Solo ríndete al Señor. Deja que Él actúe. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Honestamente, hasta el día de hoy, yo no entiendo qué significa eso. Solo ríndete al Señor. Pero hermano, ¿acaso no somos nosotros los que debemos mortificar nuestros pecados? ¿Acaso no somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no somos nosotros los que debemos huir de la tentación? Tenemos una responsabilidad que debemos cumplir. Ahora, el punto que Pablo quiere hacernos ver es que no podremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Ambas realidades trabajan juntas en la vida cristiana. Dependemos de Dios, pero eso no elimina nuestra responsabilidad. Vestíos de toda la armadura de Dios. No es Dios quien se va a vestir de las armaduras por mí. Vestíos de toda la armadura de Dios. Versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios. Cada una de las piezas de esta armadura es importante, como veremos en las próximas conferencias, si el Señor lo permite. Y somos nosotros los que debemos ponérnosla una a una. Así que, hermano, Dios no nos ha enviado al campo de batalla con las manos vacías. Todo el poder que necesitamos, todo consejo táctico, todas las armas, todas las municiones nos han sido provistas en abundancia. El enemigo que enfrentamos es muy poderoso, pero no es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay razón para que nos descuidemos, pero tampoco hay razón para que nos paralicemos de temor. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, el enemigo que enfrentamos. El enemigo que enfrentamos. El equipo militar que Dios ha puesto en nuestras manos nos da una idea bastante clara del enemigo al que estamos enfrentando. No obstante, Pablo no lo deja a nuestra imaginación, sino que en una forma clara lo identifica en el texto. Primero de manera negativa y segundo de manera positiva. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo tengo la plena convicción de que muchos de los problemas que nosotros tenemos como cristianos es porque no tomamos en cuenta lo que Pablo está diciendo aquí. Hermanos, ¿quiénes son nuestros enemigos? Bueno, negativamente Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso no quiere decir que los creyentes no tengamos conflictos con otros seres humanos. Pero Pablo quiere hacernos ver que hay otra guerra más importante que se lucha a otro nivel. Por encima de lo que nuestros ojos ven, hay todo un ejército de enemigos espirituales que están detrás de esos conflictos. Y yo sé que muchas personas piensan en el día de hoy que el diablo y los demonios son figuras mitológicas. Eso no existe. Eso está bien para la gente que vivía en la Edad Media, pero en pleno siglo XXI hablar del diablo y hablar de los demonios. ¿Saben ustedes que en una época las personas pensaban que también era un mito lo de los virus y lo de las bacterias? Hasta que de repente el hombre descubrió algunos aparatos con los cuales poder ver aquellas cosas que antes no se veían. Bueno, algún día nosotros tendremos ojos para ver lo que ahora no vemos. Yo nunca he visto un ángel, yo nunca he visto un demonio. Pero yo estoy seguro de que los ángeles caídos existen. Yo estoy seguro de que los ángeles de Dios existen. Algún día tendremos ojos para ver. Pero ahora tenemos la palabra de Dios perfecta, inerrante, infalible, que nos advierte acerca de esos enemigos espirituales. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, tus enemigos no son los que ves con tus ojos. Tu enemigo no es tu cónyuge inconverso, no es el compañero de trabajo o de la universidad que se burla de ti por ser cristiano, mucho menos son los otros hermanos de la iglesia. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sí, muchas veces el enemigo de nuestras almas usarán personas de carne y sangre para atacarnos y molestarnos. Pero nosotros debemos ver más allá. Debemos ver que la verdadera batalla que se está librando en este momento entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas se está librando a otro nivel. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Si los creyentes recordáramos esto más a menudo, probablemente nos meteríamos en menos controversias. Nuestros verdaderos enemigos no se ven sino con los ojos del alma, y precisamente por eso son más peligrosos. ¿Y cuáles son las características que Pablo resalta en este pasaje acerca de nuestro enemigo? Bueno, en primer lugar nos dice que son enemigos poderosos. poderosos. Eso está implícito en la exhortación a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es tan poderoso el enemigo que solo amparándonos en el poder omnipotente de Dios podremos vencer. Pero también nos dice directamente algo acerca de este poder, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, escuchen los términos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Algunas personas creen que este texto señala los distintos rangos en el ejército de Satanás. Según esta teoría, tenemos en el mundo angelical principados, potestades, gobernadores, etc. Otros comentaristas creen, y honestamente me inclino más a esa interpretación del pasaje, que Pablo está hablando aquí más bien de las diversas áreas de la vida donde hay personas que de un modo u otro ejercen influencia sobre otros. Por ejemplo, los gobiernos humanos. Vayamos por un momento al libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Yo sé que recientemente en la iglesia de Madrid estuvieron estudiando el libro de Daniel. No sé exactamente hace cuánto tiempo. Pero en Daniel capítulo 10 nosotros tenemos uno de los pasajes, por lo menos para mí, más extraños de toda la Biblia. Dice Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dice un ángel a Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermano, yo repito, esta es una de las escenas más misteriosas de toda la historia bíblica. El personaje celestial con el cual Daniel está hablando aquí, le dice, tan pronto tú comenzaste a orar, yo vine a ti, yo fui enviado a ti. Pero otro personaje, identificado aquí como el príncipe del reino de Persia, se me opuso por 21 días. 21 días. Eso es lo que está ocurriendo en el escenario de la historia cuando los judíos querían regresar a Jerusalén para reconstruir las murallas, para reconstruir la ciudad, pero había muchos problemas. Y durante 3 semanas Daniel se dispuso a orar y a ayunar, a buscar intensamente el rostro de Dios. Y finalmente recibe la visita de este personaje que le explica por qué parecía que había una demora en la respuesta de Dios. Todo el tiempo que Daniel estuvo orando, se había estado librando una batalla detrás de la escena, en el mundo espiritual. El príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Y nosotros tenemos muy buenas razones para pensar, como opinan muchos estudiosos de la Biblia, que este príncipe del reino de Persia es un ser espiritual, un ángel caído. Ahora la pregunta es, ¿por qué se le llama príncipe del reino de Persia? Bueno, posiblemente porque se trata de un ángel de alto rango en la esfera celestial que en ese momento estaba incidiendo de manera particular en los asuntos del reino de Persia. En otros pasajes, Daniel se refiere, o el texto se refiere a Miguel como un ángel que pelea a favor de Israel. Por ejemplo, en el versículo 21 del capítulo 10, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Significa eso que cada nación tiene un ángel asignado? Bueno, yo no creo que nosotros podemos llegar tan lejos por el texto como para decir algo así. Pero sí podemos decir con toda certeza que hay fuerzas espirituales que inciden en los asuntos de las naciones de la tierra. Yo sé que muchos de ustedes están preocupados, y con razón, por algunas de las tendencias del gobierno. Y tienen razón para estar preocupados como cristianos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hay huestes espirituales de maldad incidiendo en esto. Y así podemos pensar en los medios de comunicación. Así podemos pensar en las distintas ideologías que penetran en la cultura y moldean la conciencia colectiva de la sociedad. Son huestes espirituales de maldad. Estamos enfrentando enemigos poderosos. En segundo lugar, Pablo resalta su maldad. Son poderosos, son malos. Dice en el versículo 12 que son gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y allí mismo dice que son huestes espirituales de maldad. Hermanos, nuestros enemigos usan todo el poder que tienen a su alcance con una sola intención. Y jóvenes, escúchenme, no es hacernos la vida más divertida. Algunas personas piensan en Dios como una especie de matagoso cósmico todopoderoso. Que Dios está en los cielos viendo a ver qué es lo que nos divierte para prohibirlo. Ajá, ¿te gusta esto? Prohibido. ¿Te gusta aquello otro? Prohibido. Y Dios está así empeñado en hacernos la vida lo más aburrida posible. Y el verdadero deleite, la verdadera diversión, solo está en el pecado. En hacer las cosas lejos de los caminos de Dios. Pero hermanos, son nuestros enemigos los que son huestes espirituales de maldad. Como bien señala un comentarista, si esperamos vencerlos, necesitaremos tener en mente que no tienen principios morales, ni códigos de honor, ni sentimientos elevados. Nuestros enemigos no reconocen el Tratado de Ginebra para restringir o humanizar parcialmente las armas de combate. Son sumamente inescrupulosos y despiadados en la persecución de sus designios maliciosos. En Satanás y sus demonios no hay una pizca de amor. No hay una pizca de bondad para nadie. Son huestes espirituales de maldad. Cristo dice de él que es mentiroso y homicida desde el principio. Hermanos, todo lo que el diablo dice es mentira. Hasta cuando cita la Biblia. Todo lo que el diablo dice es mentira. Él miente para destruir. Es mentiroso y homicida. Él disfraza sus verdaderas intenciones para que los hombres mueran el anzuelo y sean dañados. No sé cuántos de ustedes alguna vez han oído esta ilustración. Recuerdo que la oí en mis primeros días de creyente, pero decía, alguien contaba de un individuo que muere y de repente es llevado por un ángel a cierto lugar. Le pregunta, ¿dónde quieres ir, al cielo o al infierno? Él mira hacia lo lejos y ve un grupo de personas que estaban disfrutando, pero totalmente, bailando, muertos de la risa. Y él le pregunta, ¿qué queda hacia allá? Bueno, ese es el infierno. Ah, pero yo no tengo la menor duda, es hacia allá que yo quiero ir. El ángel lo va llevando, y mientras más se acerca al escenario, la gente se ve que está gozando de verdad. Pero luego pasa por encima del escenario y se mete en un túnel oscuro. Y él le pregunta, pero ven acá, ¿qué pasó? ¿Aquello no era el infierno? Y le dijo, no, ese es el departamento de publicidad. Hermanos, el enemigo de nuestras almas no tiene la menor intención de hacernos la vida más feliz. Él es un mentiroso y él miente para destruir. En tercer lugar, Pablo nos dice que son astutos, son poderosos, son malos, son astutos. Esa es la idea de la palabra griega metodías que aparece en nuestro texto, que Reina Valera traduce como acechanzas. De allí proviene nuestra palabra metódico. El diablo no ataca a tontas y a locas. La idea de esta palabra es una combinación de agudeza y de ingenio engañoso. El diablo tiene un plan.
y conforme a ese plan actúa para hacernos caer en pecado, o para que nos extraviemos doctrinalmente, o para que hagamos tropezar a otros, o para crear divisiones en la iglesia. Ahora, ¿cuántas veces iglesias se han dividido porque una persona tiene en su mente una idea justa? Lo que yo estoy peleando es algo justo. Yo no me imagino a ningún creyente, verdadero creyente, pensando, me voy a dejar usar por el diablo. Ahora, hermanos, honestamente, ¿cuántas veces los creyentes son usados por el diablo? Es un enemigo astuto. Hasta llevarnos al punto de usarnos a nosotros mismos para llevar adelante sus planes en la iglesia. Increíble. Es astuto. Él quiere hacernos inefectivos como cristianos. No puede robarnos la salvación, pero tratará de robarnos el gozo de la salvación y de hacernos ineficaces en el camino de la salvación. Y todo lo hace con tal sutileza que no siempre será fácil discernir sus movimientos. Él sabe mezclar la verdad con el error para que resulte aceptable. Aún incluso cita la Biblia, por supuesto, fuera de contexto. Yo recuerdo cuando era nuevo creyente, me visitó a la casa un testigo de Jehová. Y él me decía, entonces tú crees en Cristo. Sí, yo creo en Cristo. ¿Solamente en Cristo? ¿Tú sabes lo que la Biblia dice? Que si alguna persona solamente cree en Cristo, es digno de pena. Y me buscó un texto bíblico. Primero a los Corintios, capítulo 15. Allí dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, eso está en la Biblia. Gracias al Señor que yo me había convertido en una iglesia donde por lo menos algo había aprendido, y es que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Yo le dije, no, espérate, léeme el texto completo. Y él me decía, no, pero no comiences a buscar otras cosas ahora. Allí dice que si solamente esperamos en Cristo, somos dignos de pena. Hermanos, el diablo cita las Escrituras y lo hace muy astutamente. Por supuesto, primero los Corintios 15 no enseña tal cosa. Primero Corintios 15 enseña que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es una fe vana. Pero gracias al Señor y gloria a Dios, Cristo resucitó. Y nosotros estamos esperando en un Salvador poderoso. El diablo se disfraza como ángel de luz y a sus ministros le pone el mismo disfraz. Se ven personas tan bondadosas que a uno le parece increíble que sean emisarios del diablo. Solo hablan del amor, solo hablan de la unidad, son sumamente tolerantes. Él disfraza a sus ministros como ángeles de luz. Él hace promesas que no puede cumplir. Por eso es que dice el autor de la carta a los Hebreos que el pecado es un engaño. El diablo te dice, si eliges irte por el camino de la santidad, vas a tener que dar un rodeo bastante largo. Ahora, si te vas por el camino que yo te estoy ofreciendo, vas a ver que es mucho más directo. No, hermano mío, no tomes atajo en el camino de la santidad, porque en medio del camino te vas a dar cuenta que te engañaron. El diablo nunca dice la verdad. Nunca dice la verdad. Ahora, yo no quiero concluir en esta mañana con una nota de alarma y de terror. Aunque la lucha es fuerte, es constante, es peligrosa, Pablo nos dice aquí que los creyentes no solo pueden resistir al enemigo, sino también avanzar y atacar. A veces nosotros nos imaginamos a la iglesia como un grupito de personas apertrechados en una esquina, solamente defendiéndose del mal. Pero esa no es la visión que Cristo nos da de la iglesia en el Evangelio de Mateo. Dice el Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, ¿quiénes son los que están atacando? ¿Y quiénes son los que se tienen que defender? las puertas del infierno no prevalecerán contra los ataques de la iglesia. Y una prueba de eso son todos los creyentes que estamos en este lugar. A nosotros nos rescataron de esa ciudadela del enemigo. Nos sacaron de allí. Y fuimos trasladados por el poder de Dios al reino de su amado Hijo. Nosotros podemos avanzar y atacar. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es este día malo que Pablo menciona en el versículo 13? Bueno, hermano, probablemente son esos momentos críticos de nuestras vidas cuando Satanás y sus huestes nos atacan con más intensidad. Los creyentes estamos en peligro todo el tiempo. Pero no es verdad que hay momentos en que parece que todo el infierno nos ha caído encima. Momentos en que somos intensamente atacados, cuando sentimos que la tentación es casi insoportable. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Job. Job tuvo su día malo. No es un día de 24 horas. Es un tiempo malo. ¿Recuerdan ustedes cómo Cristo les advierte a Pedro y a los discípulos? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ese es el tiempo malo. Satanás os ha pedido. El problema es que nosotros no sabemos, nosotros no tenemos idea cuándo va a ocurrir eso. Y precisamente por eso debemos vestir toda la armadura de Dios todo el tiempo. Ustedes nunca van a ver a un soldado en medio de una guerra vistiéndose. No, él llega al campo de batalla ya completamente apertrechado. Bueno, Pablo dice, vístanse de toda la armadura de Dios antes de que llegue el día malo, porque tú no sabes en qué momento Satanás tendrá preparado para ti una tentación mortal. Por eso es que el Señor nos manda a velar y orar. Ahora note que Pablo dice aquí que aún en el día malo los creyentes pueden resistir y estar firmes, siempre que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y usemos toda la armadura que Él ha provisto. De modo que podemos encarar el futuro con confianza, porque Dios sigue siendo Dios, porque Él sigue siendo nuestro castillo fuerte, nuestro defensor. No importa qué tan grandes y fuertes sean los obstáculos que encontremos en el camino. Hermanos, ninguna muralla, por alta que sea, podrá permanecer si nosotros gritamos en el nombre de Dios. Ninguna muralla. Así que sigamos avanzando en el campo de batalla, con el escudo para defendernos, con la espada del Espíritu para atacar, porque todavía queda mucho terreno que conquistar. Y al hacerlo, recordemos continuamente esta exhortación que Dios le dio a Josué, y que ese sea nuestro estandarte. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nosotros podemos ampararnos en la gracia todo suficiente y omnipotente de Dios y llegar hasta el final corriendo la carrera con paciencia. Sí, en ocasiones nos vamos a estrellar, en ocasiones vamos a caer, pero mi hermano, límpiate el polvo de los pies y de las rodillas, levántate de nuevo y sigue corriendo, porque como decía un santo del pasado, prefiero correr, prefiero gatear y arrastrarme en el camino de la piedad que correr en el camino de la impiedad. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos aliente, nos exhorte, nos estimule en esta mañana. Amén. Y nos haga conscientes, no solamente del enemigo con el cual tenemos que luchar, sino también de los recursos que Dios nos ha dado para vencer. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Una vez más, nosotros queremos darte gracias por tu palabra. Queremos pedirte, oh Señor, que tú nos des de tu gracia para que podamos seguir exponiendo este pasaje tan crucial, tan importante del Nuevo Testamento. Señor, danos de tu Espíritu, estamos necesitados de ti. Y líbranos en estos días de retiro de los ataques del maligno que seguramente tratará de distraernos. Ayúdanos, oh Señor, te lo imploramos, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.